Título: El himno al amor. El himno al amor, y vamos a leer, vamos a ver si nos da tiempo, pero vamos a comenzar a leer los primeros tres versículos, porque es un pasaje demasiado profundo para poder cubrirlo de manera superficial. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No cabe duda que lo que más necesita el mundo es el amor. Pero no ese amor de la canción de los Beatles, Only Need Is Love. Oh. ¿Se acuerdan ustedes de esa canción de los 60, verdad? Todo lo que necesitas es amor. Y el amor que ellos estaban proyectando a la sociedad era un amor físico, donde comenzaron las comunidades hippiosas a reunirse y tres muchachos dormían con seis muchachas. O cinco muchachas dormían con 10 varones y comenzaron durante esa década de los 60 a crecer niños, a nacer niños por todos lados que no conocían quién era ni siquiera su papá o tal vez su mamá. Ese amor que la gente está tratando de expresar a través de solamente abrazarme, no a la guerra, creyeron que no a la guerra, comenzaron los movimientos pacifistas, eso realmente es amor y comenzar a amarnos todos. En la Biblia es una utopía. Es algo inexistente. ¿Por qué? Porque es vivir en un mundo irreal que no existe. En el mundo que nosotros vivimos hay una maldad extrema que los psicólogos han bautizado como el medio ambiente. Carlos Marx dijo que era la lucha de clases. Sigmund Freud, el problema psíquico de la mente. Y todos los grandes psicólogos, psiquiatras, sociólogos que han existido han tratado de determinar, como Carlos Marx, la lucha de clases, atribuirle este problema a algún problema humano, y la Biblia le llama pecado. El pecado es como un veneno, como una maldición con la cual todos los seres humanos nacimos, por lo cual hay guerras, pasiones, envidias, avaricia, etcétera, etcétera. Y si nosotros queremos comenzar a decir, vamos a acabar con las guerras, vamos a acabar con el odio, vamos a acabar con la violencia. Peace and love en el mundo no es, vuelvo a repetir y enfatizo, más que una irrealidad utópica. Porque de acuerdo a la Biblia, hasta que venga Jesucristo, no va a haber paz en esta humanidad. Y ese amor que nosotros anhelamos comenzar a compartir con los demás, el amor de los 60s, era un amor egoísta. A ver, mi nena, véngase para acá, yo te amo y te voy a demostrar sexualmente que te amo. Y comenzaron a nacer niños, vuelvo a repetir, de una forma indiscriminada y comenzaron a crecer por todo el mundo en aras y en la bandera que esgrimían del amor. La Biblia, cuando la comenzamos a leer, nos revela un amor diferente, un amor que no es humano, un amor que no nos pertenece inherentemente a nosotros los seres humanos, un amor desconocido. Y cuando Cristo, el Hijo de Dios, bajó del cielo a esta tierra, Él traía ese amor desconocido por los seres humanos, y ese amor, cuando Él subió, lo derramó en nosotros, dice Romanos 5, mediante el Espíritu Santo, cuando entró a hacer de nuestro cuerpo su habitación. Y es esta característica en nosotros, este carácter, vamos a ver de qué forma está asociado el amor con el carácter y la conducta, lo que Dios anhela más que cualquier cosa en nuestra vida que se manifieste. La Biblia nos habla, pues, de tres clases de amores. El primero es el amor eros, el amor erótico, de ahí viene la palabra eros, es el amor físico, es la atracción que siente el caballo por la yegua. Y si tú estás arriba de un caballo, yo que en mi juventud me encantaban las charreadas y anduve de charro por todos lados y en Puebla el 5 de mayo desfilando con mi caballo, con la acción de charros, etcétera, etcétera. Dos veces, las dos veces que me tumbó mi caballo, lo hizo porque vi una yegua bonita. Y estaba súper educado el animal y se me echaba para atrás y por más que le decía, mi pinto, cálmese, me aventaba contra las rejas y no respetaba ninguna rienda que le hubiéramos dado, ninguna educación que le hubiéramos dado, porque son dominados por sus instintos. Cuando un toro, es el amor del toro por la tora, digo, por la vaca. Ah, ¿verdad? Y cuando un toro, ¿verdad?, está en brama y ve a la vaca, si le pones una cerca de alambrado, yo lo he visto muchas veces en aquellos tiempos, y no importa de qué grandes sean las púas, el toro se avienta y se rasga la piel y no hay ningún impedimento por irse tras la vaca. Esa es la atracción que muchos seres humanos sienten por otros seres humanos. El muchacho está guapísimo, qué cuero de mujer. Y lo único que están viendo es el amor erótico, nada más. Y se desea ese amor eros, que es el único que satisface los sentidos físicos, durante el cual no hay ninguna responsabilidad más que tu cuerpo. Yo lo único que quiero es acostarme contigo, de disfrutar el acto sexual, pero yo no quiero ser responsable si te embarazas y tienes un niño. Yo no quiero firmar ningún papel de que voy a ser tu esposo, simplemente anhelo tus caricias y quiero disfrutar tu cuerpo. Y quiero decirles algo, muchachitas que me escuchan, el 90% de los hombres, cuando comienzan a salir contigo, lo único que desean es tocarte, manosearte y llevarte a la cama. Entonces tú lo vas a descubrir en esta tarde, de qué forma esa persona te ama o no te ama. Pero es siempre el impulso sexual erótico el que se confunde con el amor, y el amor ese que es erótico no le pertenece a Dios, aunque forma parte en el matrimonio. Y en el matrimonio tiene que haber atracción, y qué bueno que haya atracción, y qué bueno que tenga una vida sexual satisfecha y saludable, pero fuera del matrimonio este amor es meramente una pasión. En segundo lugar, la Biblia nos habla de otro amor, que es el amor fileo. Fileo se escribe con P de papá. Fileo, y se traduce amor fraternal. Es el amor que le tienes a tu bandera, a tu país, es el amor que le tienes a tu mamá, el amor que le tienes a tus hermanos. Una vez le pregunté a un hermano, oye, y ahí estaba su esposa y su mamá, ¿a quién quieres más, a tu esposa o a tu mamá? Y se quedó en un dilema, arrinconado. Dice, me lo hubieras preguntado a solas. ¿Y saben ustedes cuál es la respuesta? Y lo decimos abiertamente, son amores diferentes. ¿Por qué? Porque a la mamá no la deseas sexualmente. Es otro amor, es un amor de cariño, es un amor de caricias, es un amor mucho más profundo cuando es un amor verdadero. No el amor muchas veces también obsesivo de madres hacia hijos o de hijos con el complejo de Edipo que no pueden hacer nada más que con mamitis. Y el amor a la esposa es un amor, ¿verdad?, diferente, porque a ella sí la deseas y ojalá que la sigas deseando sexualmente, porque esto es saludable a los ojos de Dios, pero también la deseas emocionalmente. Pero lo que verdaderamente une el matrimonio es cordón de tres dobleces. El de dos dobleces se puede romper, pero si Cristo entra al matrimonio, cordón de tres dobleces no se puede romper. Y el tercer amor, que la Biblia nos revela en primera de Juan capítulo 4, versículo 7 al 8, es el amor, repito, desconocido por los seres humanos y que se traduce en el griego ágape. Ágape, el amor ágape, dice el apóstol Juan, primera carta, capítulo 4, versículo 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Romeo y Julieta. ¿Eso dice en tu Biblia? Primera de Pancho 3:1. El amor es de Hollywood. El amor es de la telenovela Rebelde. El amor es de... El amor es de... Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta palabra ágape, que se traduce aquí amor en el original griego, es el amor sacrificial. El amor que no pide nada a cambio. Y en tercer lugar, es el amor que se entrega por aquello que ama. Todos nosotros, por naturaleza, somos sumamente egoístas. El ego es el enemigo más grande que traigo dentro de mi vida y que tienes tú. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo, yo, ese yo, es el ego. Y ese es el ego que toda la vida va a estar dándonos pelea y va a estar luchando en contra de la voluntad del Espíritu de Dios. Ese ego, esa voluntad que yo quiero, es el que quiero, que yo me quiero satisfacer. Por eso hay muchos matrimonios que cuando se casan, ¿verdad?, comienzan a tener problemas sexuales. Todo esto lo vamos a hablar en Acapulco, en el matrimonio. Ojalá que vengan muchos de ustedes. Lo vamos a hablar con más confidencialidad y con más privacidad. Pero este es el amor por el cual muchas mujeres se vuelven muchas veces rígidas. Porque el marido cree que ella es un objeto nada más. Y vengo en la noche, ¿verdad? Vístaseme de Tehuana hoy en la noche. Y me danza danza los siete velos alrededor de mi cama. Y me perfuma con óleos de alegría mi cojín y mis sábanas. Y primero me echo dos tequilas y después brinco como el salto del tigre, ¿verdad? Y ahí nos vemos. No me importa si a ti te gustó o no te gustó, yo vengo solamente a satisfacerme a mí. Amor egoísta, amor que no piense en los demás, mis intereses, mi felicidad, mi placer, mi alegría. Es el amor de la autocomplacencia. Pero cuando viene Cristo, nos habla de un amor desconocido que no es humano. ¿Por qué no es humano? Porque es de Dios. Y está tan relacionado con Dios que dice, el que ama incondicionalmente. Vamos a traducirlo así. Amados, amémonos sacrificialmente. Amémonos incondicionalmente. Amémonos sin pedirnos ninguno al otro, nada a cambio. Porque este amor sacrificial, incondicional, le pertenece a Dios. Si tú tienes realmente este amor en tu vida sacrificial por los demás, incondicional, es una evidencia y la más grande de todas, que eres nacido de Dios. Que verdaderamente el Espíritu Santo ha entrado a tu vida. Y además, este amor no lo podrías tener si no conocieras a Dios. El que no ama sacrificialmente, versículo 8. El que no ama incondicionalmente no ha conocido a Dios, porque Dios es amor sacrificial. De tal manera amó Dios al mundo que ¿cómo se manifestó a nosotros el amor de Dios? No nos mandó un letrero en el cielo, mis nenes, los quiero mucho, ahí les mando besitos, pórtense bien todos, nenes. Les voy a mandar a todos mucho dinero para que todos no haya pobres, porque yo soy un Dios de amor. Como el mundo no conoce el amor de Dios, el mundo cree que si Dios es amor, ¿por qué permite guerras? ¿Por qué permite terremotos? ¿Por qué permite sufrimientos? Cuando esto es una ignorancia total de los pensamientos de Dios. Porque el mundo no tiene el concepto ni la definición de lo que es el amor. Y si esa persona ama a su hijo, ¿por qué le pega? Y cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que el mismo amor que yo le demuestro a mi hijo con un abrazo y con un beso, el mismo amor se lo demuestro con tres nalgadas bien dadas. El que detiene al castigo, dice Proverbios, a su hijo odia. Y nosotros creemos, ¿verdad?, que el amor todo es becho y abacho, dulcecita, mielecita, y el Dios de la Biblia es un Dios que le dijo a Israel, extermina a los cananitas. Pero si yo creías, pues no andes creyendo. Yo creí que el amor era que todo bien, que cuando nosotros comenzamos a meternos, a introducirnos en los pensamientos de Dios, comenzamos a descubrir que ese Dios, que es amor, también manifiesta ese amor disciplinando a sus hijos. Hebreos 12, porque Dios al que ama, se lo zumba, se lo cuerea y te surte duro, pregúntamelo a mí. Yo y tú y todos nosotros hemos sido en alguna época de nuestra vida disciplinados por Dios. Y cuando Dios me disciplinó a mí, quiero decirles que no quiero, desde esa vez, no quiero jamás en mi vida volver a sentir la mano pesada de Dios sobre mí. Bastó sentir una vez en mi vida esa mano pesada de Dios para que entendiera que necesito caminar en amor. Veamos pues a continuación en 1 Corintios 13 que es tan grave la falta de amor y es tan grande la profundidad del amor que inequívocamente el decreto es pronunciado por el cielo. El juicio es dado por Dios y el veredicto ha sido declarado. El amor es superior a las lenguas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La cualidad superior de la vida no son los dones. Yo recuerdo todavía esa época de las lenguas que si no hablabas lenguas no tenías el Espíritu Santo, si no tenías lengua no tenías el bautismo del Espíritu Santo, si no hablabas lengua no eras espiritual, etcétera, etcétera, y comenzaron a levantarse los dones a una posición no bíblica. Porque la Biblia nos enseña que no somos conocidos por los dones, sino por el fruto. Y el fruto del Espíritu es número uno, amor. Entonces tú puedes hablar todas las lenguas que quieras, inclusive dice la Biblia, lenguas que hablan los ángeles. El contraste entre el amor y los dones es dramático. Tres veredictos son declarados para establecer la superioridad del amor sobre cualquier otra cosa en la vida cristiana. En primer lugar, sin el amor, las lenguas no son nada. Las lenguas humanas se refieren al lenguaje que hablaron en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, donde los grupos étnicos de diferentes regiones alrededor del Asia oían en su idioma y en su dialecto lo que estaban hablando los apóstoles. Esas son las lenguas humanas. Las lenguas angélicas son las que el Espíritu Santo le proporciona a ciertas personas y es otro don de Dios. Sin embargo, estos dones, estas lenguas, si no están motivadas detrás del don por el amor, dice la Biblia con dos ejemplos, eres como un metal que resuena. El metal que resuena no es un instrumento musical, es un tubo que tú comienzas a golpear o un metal que le comienzas a hacer ruidos. No es un instrumento musical, es un ruido de un objeto extraño sin ninguna musicalidad, sin ningún ritmo, sin ninguna inspiración. Y además eres como un címbalo que retiñe. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes dones y los ejerces sin la motivación del amor, ¿el amor por quién? ¿El amor por quién? Cuando dice la Biblia, no tengo amor, ¿qué significa? No tengo amor por mi esposa o por mis hijos o por mis hermanos. Jesucristo dijo que todos los mandamientos del Antiguo Testamento se resumían en dos. Amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y horizontalmente a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no amo a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y a mi prójimo como a mí mismo, si no tengo una relación adecuada con mi esposa, con mis hijos, con ustedes, con mis hermanos, si ando pidiendo dinero y no lo pago, ando transando a mi prójimo, ando aprovechándome de quién saco provecho, pero eso sí, hablo lenguas de San Gabriel. Y me dicen San Crisóstomo cuando hablo lenguas también. Y eso sí, en la iglesia y viene el Espíritu Santo y me caigo al suelo y me tiro al suelo. Esto es lo que el Espíritu Santo nos está tratando de dar a entender, de que si no hay detrás de nosotros el amor a Dios y el amor al prójimo, nada somos. En 1 Corintios 14, el apóstol Pablo reguló el don de lenguas. Y le dijo a la iglesia en Corinto, ustedes pueden hablar en su casa todas las lenguas que quieran, no hay ningún problema, gloria a Dios. Pero en la iglesia, en la asamblea, por favor, se los suplico, se los ruego, y esto es palabra de Dios, no hablen lenguas todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si entran incrédulos van a decir que vienen del manicure. Van a creer que están en el psiquiátrico, van a creer que es una bola de locos. Entonces, si alguien en la iglesia el domingo quiere hablar en lenguas, por amor a los demás, cállese la boca si no hay intérprete. Y si hablan en lenguas, que sea por turno, uno, dos, o tres, o cuatro, e intérprete. Y si no hay intérprete, cállate. Pero no trates de, porque hablas en lenguas, dar a demostrar a los demás de que eres espiritual, porque lo único que estás haciendo es tropezar a los que no entienden qué jeringosa estás tratando de decir. Y muchos que son nuevos convertidos van a darse cuenta que no tienen ese don que tú tienes y que es espiritual tenerlo, y van a comenzar a tratar de creer y enfocarse en el problema almático emocional en el lugar espiritual. Entonces, si no tienes el amor por los demás, es más importante hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 en lenguaje conocidos. No se prohíbe hablar en lenguas en la iglesia, siempre y cuando sea bajo estas regulaciones. Esto es el amor, lo hacemos por el amor, no lo hacemos para los demás. Si en la iglesia entran desconocidos y comenzamos a hacer un circo de la iglesia, y el hermano aquí bailando como pirinola, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y se cae al suelo y tumba las sillas y etcétera, etcétera, toda la gente nueva va a decir: ¿a dónde me llevaste? ¿A dónde me llevaste? Yo no quiero ir a ese lugar otra vez. La gente tiene que ver que somos normales, que somos personas que estamos viviendo y sacrificándonos por los demás para que podamos manifestar el amor de Jesucristo. La persona que tiene el don de lengua sin el amor es como una persona que emite ruidos extraños. Sus palabras son sin significado. Saca la bazuca, saca la bazuca, saca la bazuca. Es lenguaje de guerra, hermano espiritual. Y miren ustedes lo que dice el versículo hacer. Esa persona viene a hacer. Fíjate lo que dice: vengo a hacer. ¿Cómo qué? Dice la Biblia: vengo a hacer como estos metales que no tienen significado alguno. O sea, esa persona se convierte en un ser humano sin propósito y significado. Ya es totalmente, vengo a ser como algo que no tiene más que hago ruidos. No soy nada, ni tengo nada, me estoy autoengañando. En segundo lugar, dice el versículo 2, que los dones sin la profecía, sin la ciencia o el conocimiento y sin la fe no son nada detrás del amor. Se contrastan 3 dones en particular. En primer lugar, la profecía. ¿Qué es la profecía? Actualmente muchos lo están confundiendo con llegar y decirme: hermano, dice el Señor que de tu iglesia van a salir ríos de agua viva y tú vas a ser usado por todas las naciones. Y en ese momento yo le digo al hermano: gracias por tus palabras, hermano, pero fíjate que la Biblia dice lo contrario, que la Biblia nos guía paso por paso. Y Dios no me dice la semana que entra lo que voy a hacer si no estoy haciendo hoy su voluntad. A todos nos gustaría que ya nos dijeran: dentro de un año vas a hacer esto, 6 meses, etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y si nosotros comenzamos a ser guiados por la profecía y no por el Espíritu de Dios y por la palabra, comenzamos a perder el camino. El Señor me dijo que te casaras con esa de verde, y hay 10 de verde en la iglesia. La profecía, la palabra profeteu, dice la Biblia que significa declarar los oráculos de Dios. ¿Qué es profetizar? Profetizar es hablar lo que Dios dice en su palabra. Cuando una persona cita versículos y profetiza hablando la palabra de Dios, citando, por ejemplo, mi esposa hace un momento estaba profetizando, no sé si la oyeron. Ella dijo: ningún arma forjada contra nosotros prosperará. ¿Qué está haciendo mi esposa cuando dijo esto en Isaías 54:15? Está declarando lo que está escrito y está creyéndolo. En ese momento profetizamos: ninguna arma forjada prosperará contra nosotros, y Dios se levantará y condenará a toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Cuando tú confiesas la palabra de Dios, estás profetizando. Eso es lo que significa profetizar: hablar y declarar la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios dice, que muchas personas hablan la palabra de Dios sin amor, sin la motivación del amor detrás de ellos, ni en lo que escribe Pablo en Filipenses capítulo 1. Dice en Filipenses 1, 15 al 16: algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Otros anuncian a Cristo por contención. O sea que hay muchas personas que predican la palabra de Dios alrededor del mundo, en todas las épocas, y no lo han hecho por amor a Dios y amor a sus siervos. Detrás de ellos está la motivación del dinero, detrás de ellos está la motivación de la envidia, detrás de ellos está la motivación de la contienda. Usan el púlpito para atacar otras iglesias, para atacar a otros predicadores, para atacar al pueblo de Dios, para lastimar y mutilar el cuerpo de Cristo. Esto no es el amor con el cual Dios quiere que nosotros prediquemos su palabra. El motivo por el cual hagamos lo que estamos haciendo tiene que ser por amor a Dios y por amor a su iglesia. En 1 Corintios 9, versículos 16 al 18, el apóstol Pablo escribió estas palabras como látigos. Y dice, 1 Corintios 9, 16 al 18, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ahí está la motivación, de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, yo les decía en el primer servicio, que no se imaginan cuántas invitaciones recibimos de personas en diferentes naciones del mundo. Hermano, venga a predicar a nuestra iglesia. ¿Cuántos son sus honorarios? ¿Cómo que cuántos son mis honorarios? Sí, ¿cuánto nos va a cobrar? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y le digo, miren hermanos, ¿por qué me preguntan cuáles son mis honorarios? Es que los antiguos predicadores que hemos invitado nos cobran $500 la noche. O los grupos musicales que invitamos nos cobran $300 la noche. Y regresamos a la palabra de Dios y encontramos que lo que hacemos lo tenemos que hacer voluntariamente. Mira hermano, no le voy a cobrar un 5 centavos. En primer lugar, ¿dónde quiere que vaya? Pues quiero que venga a Chile. Mire, por favor, le pido que me dé 5 días para orar. Lo primero que tenemos que hacer, quiero ver si es la voluntad de Dios que yo vaya a Chile. Si en estos 5 días Dios me confirma en mi corazón que Él quiere y yo comienzo a sentir carga por Chile, voy a ir a predicar a Chile. Y sabe una cosa, no me interesa si me dan o no me dan ofrenda. Confórmense con pagarme el pasaje de avión y si me quieren poner un hotel o una casa de hermano, hagan lo que quieran. Yo no voy allá por el dinero, ni por la ofrenda que me vayan a dar. Porque si ustedes no me dan ofrenda y acaba la predicación de los 5 días de cruzada y me regreso ni para el avión, Dios me va a estar esperando en México con un cheque por otro hermano, pero Dios no es deudor de nadie. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer de buena voluntad. Ahorita existe el mercadeo ya del Evangelio. Yo siempre les digo a mis hermanos pastores, también los que nos ven por la televisión, si alguna persona te cobra para ir a tu iglesia, nunca lo vuelvas a invitar porque pertenecen al mercado, a los mercenarios del Evangelio. Dice Pablo claramente, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente, gratuitamente sin cobrar el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y esto es lo que quiere decir 1 Corintios 13. Si alguno profetiza, si alguno predica, ¿cuántas personas en el tribunal de Cristo van a ser examinadas por los motivos por los cuales hicieron lo que hicieron? Llegan muchas personas a tener ya un clímax o un nivel tremendo de fama o popularidad en el mundo y comienzan cada vez a cobrar más y más y más y más. Dios nos libre de que nuestra motivación sea el dinero. En 1 de Pedro capítulo 5, el apóstol Pedro declaró lo siguiente a los pastores. 1 de Pedro capítulo 5, ruego a los ancianos, que están entre ustedes, anciano yo también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No podemos manipular a la gente, controlar a la gente, aprovecharnos de la gente, utilizar a la gente para nuestros intereses personales. Tenemos que ser honestos, transparentes delante de aquel ante cuya mirada están abiertos nuestros corazones. Tenemos que hacer las cosas conforme la Biblia. Decía el gran hombre de Dios en Inglaterra, George Mueller, la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, tiene la bendición de Dios. Pero ahorita ya está de moda, ¿verdad?, que se cobra para todo. Imaginen ustedes hace 2000 años. Damas y caballeros, el apóstol Pedro y Pablo tendrán una campaña, 25 pesos la entrada. ¿Se imaginan ustedes, y no es verdad, qué es lo que estamos haciendo ahora? Están, dijo el otro. 150 por este congreso, 500 pesos por ese congreso. Hermano, es que vamos a invitar a 5 predicadores, nos cuesta muchos gastos, pero no invites a 5, invita a 2. Y es que los gastos salen, porque si es de Dios, Dios provee. Él es Jehová Jireh, el proveedor. Dice que es voluntario. Toda la obra de Dios en el Antiguo Testamento fue voluntario. Traían al tabernáculo voluntariamente. No podemos decir es fijar una cuota. No se puede. Podemos dar mil excusas, pero estamos abandonando el Evangelio de Jesucristo y la pureza de la palabra de Dios. Tenemos que regresar otra vez a los principios de la palabra de Dios para que Dios nos bendiga. Dios es fiel, es la obra de Él, no es de nosotros. No es de nosotros, la obra es de Él. Ahora que estábamos abriendo las oficinas en Dallas, mi esposa y yo íbamos en el avión platicando, caminando por los parques de la mano, y yo me decía a mi esposo: oye, la iglesia allá, y ¿cómo estarán las ovejas, los chivos y los lobos? Y le digo: ¿sabes qué, mi amor? Una de las cosas más preciosas de caminar con Dios es descubrir que la iglesia no nos pertenece a nosotros. Que la iglesia no es de nosotros. Ustedes no nos pertenecen a nosotros. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Y ¿sabes una cosa? Le dije a mi esposa: si Dios nos ha llamado para abrir una obra de aquí, no tenemos en la noche y que estar y que vamos a regresar. Si estamos en la voluntad de Dios, y asegurémonos que estemos en la voluntad de Dios, Dios va a cuidar de los rebaños, Dios va a bendecir al rebaño, las cosas van a crecer todavía y vamos a hacer muchísima más bendición para los rebaños de Dios, porque la obra le pertenece a Él. Regresamos a Corintios y dice la Biblia en segundo lugar que si yo tuviera todo el entendimiento, ¡qué tremendo! Si yo entendiera todos los misterios de Dios, imagínense ustedes esto. ¿Será posible que alguien tenga dones musicales, de oratoria, de retórica, de maestro de la Biblia, de predicador? ¿Será posible que haya hombres con dones increíblemente manifestados a través del Espíritu Santo y que lo que estén haciendo, lo estén haciendo no motivados por el amor? ¿Será posible que haya teólogos que escriben libros profundísimos de teología y que han entendido muchas cosas que tú y yo todavía no entendemos? ¿Será posible que haya todavía muchas personas de ese tipo y que aún con el conocimiento y la teología que tienen, no tienen amor? La Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí. Apocalipsis capítulo 2. Dice en Apocalipsis capítulo 2 el versículo a la iglesia de Éfeso. Versículo del 1 al 4. Apocalipsis 2 del 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Vamos a detenernos aquí. Imaginémonos que en el tribunal, en el juicio de Dios, nos pasa el Señor Jesucristo y nos diga: has hecho esto y esto y esto. Y en ese momento nosotros: gracias, Señor. Yo sabía que mi celo por la doctrina, mi celo por el Evangelio y lo que he hecho, me lo tenían que reconocer. Y que en ese momento oigamos lo que se oyó encantando por un sueño: pero... ¿Se acuerdan, verdad? Ya veces se ve que la veían, ¿verdad? Pero, ese pero, todas las cualidades y todo lo que se dijo a la basura. Porque aunque tengas todo este celo y todo este trabajo que estás haciendo y toda esta paciencia y todo lo que has tenido en la palabra y todo lo que has sufrido por mí, y nada de todas estas cosas las has hecho con el amor que me debes de tener, lo has hecho en la pura carne. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Quién es nuestro primer amor? Jesucristo. Has predicado, has hecho, etcétera, etcétera, pero tu comunión conmigo Hace mucho tiempo que se perdió. Y esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y es lo mismo de un matrimonio. Yo puedo llegar con mi esposa, mi amor, un abrigo de mink. Mi amor, un chal de Oaxaca, de China poblana. Mi amor, el mejor restaurante. Y tienes ahí las llaves de un Lamborghini, de un BMW y un Mercedes. Y tienes una tarjeta de crédito, vete a comprar lo que tú quieras. Y así voy a mi esposa y le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Y así hasta los abrigos los tiene ya hasta arriba de la cabeza de tantas cosas que le he dado. Y llega un momento que mi esposa me dice, te doy gracias por todo lo que me has dado. Pero ¿sabes una cosa? Tú y yo no tenemos comunión hace 3 años. No nos hemos sentado a tomar un café tú y yo hace más de 3 o 4 meses y no me has externado tus sentimientos, tus emociones, lo que sientes por mí. Hace mucho tiempo que ya no me dices te amo. Desde la luna de miel no me has vuelto a dar un ramo de flores. Cuando hacemos el amor, lo hacemos mecánicamente. Siento que me usas como un objeto. Y sabes una cosa, yo me casé contigo. Gracias por lo que me has dado. Pero lo más importante en un matrimonio es la comunión. Si nosotros nos divorciamos emocionalmente de nuestra esposa, y aunque estemos acá y estemos allá y prediquemos, etcétera, etcétera, Dios nos va a decir lo mismo algún día. ¿Cuándo te dejaste de enamorar de tu esposa? Y me va a contestar Jesucristo, cuando dejaste de enamorarte de mí. Porque cuando amamos a Dios con todo el corazón, es inevitable que ese amor lo evidenciemos, lo manifestemos, amando a la persona más cerca de nuestra vida, nuestra amiga, compañera, amante y madre de nuestros hijos. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Cuántos de ustedes vienen a la iglesia el domingo? Van al estudio el jueves, van el miércoles, se persinan, se rodillan, van a la villa. ¿Cuántos de ustedes hacen muchas cosas? ¿Cuántos pastores se levantan, tocan, bailan, dirigen la orquesta, dirigen el diezmo, predican, pasan la ofrenda, bautizan? Y cualquiera diría, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué hombre, qué mujer tan entregado! Y llegamos en la noche, prendemos la noticia y nos acostamos. Y cuando nosotros llegamos en la noche, se nos olvida que Dios nos está esperando para ministrarlo a Él. Y hemos ministrado a su pueblo, ahora Él nos espera en la noche para que nosotros le ministremos a Él, le abramos el corazón y obedezcamos. Josué, de día y de noche meditarás en este libro de la ley. Señor, yo nomás a las 12, dice de día y de noche. Señor, a las 5 de la tarde leo la Biblia, dice de día y de noche. Es que en la noche me duermo, dice de día y de noche. O sea, ¿le crees o no le crees? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Creer lo que Dios dice, confiar que lo que Él dice es la verdad. Si yo digo que creo en Dios y no medito de día y de noche en su palabra, Jesucristo se levantaba aun cuando era de noche a orar a un lugar desierto, entonces mi fe es como la fe de los demonios. Y puedo seguir mucho tiempo en el ministerio como grandes hombres han seguido en el ministerio como Saúl. Saúl tenía la posición de autoridad como rey, pero ya no tenía la unción de Dios como rey. Y muchos están haciendo la obra de Dios, pero no a la manera de Dios. Y Dios quiere que hagamos todo lo que Él nos manda a través del poder del Espíritu Santo y no de nuestra carne. Regresamos a Corintios y dice, no solamente, aunque tengas profecía y entiendas todos los misterios y toda la ciencia y toda la fe. ¡Wow! La fe para mover montañas. ¿Puede esta fe ser activada sin amor? La Biblia dice que sí. La Biblia dice que hay personas que pueden, Señor, sí, yo te creo, y vamos a hacer esto, y voy a levantar una iglesia y 5 millones de dólares y de 20 millones de dólares. No cabe duda que lo hicieron creyendo que Dios lo podía hacer. Sin embargo, la motivación detrás de esto no era verdaderamente lo que Dios buscaba en sus corazones. Increíble. Pero más increíble todavía, y más drástico y más extremo es el versículo 3. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres. ¿Saben ustedes lo que es el monasticismo? O el ascetismo, que son dos sinónimos. Los ascetas son las personas que se alejan a una montaña y se van a vivir allá a San Juan Teotihuacán, a San Pedro Xonacatlán. Y allá vamos a buscar a Dios, vamos a construir un monasterio o un convento y alejados del mundo, ahí encerrado en una cama de piedra, chicoteándome día y noche la espalda para que Dios me vea. Mira, Señor, mira, ¿ves la sangre del Señor? ¿Ves? Lo estoy haciendo por ti. y repartí, vendí mi casa y vendí mis propiedades y aquí estoy en este convento, Señor, olvidándome de todo. Hace muchos años leí un libro que se llamó por Santo Tomás de Aquino, la imitación de Cristo. Y en este libro, escrito por Santo Tomás de Aquino, fíjense que dije Santo Tomás, no dije San Tomás. Porque son términos, ¿verdad?, descritos por otra religión. Este hombre, Tomás de Aquino, en la imitación de Cristo, y Tomás de Kempis, comenzaron a enseñar de que si nosotros nos sacrificábamos y regalábamos el dinero que teníamos, éramos humildes. Y en este libro se trata de imitar a Cristo, así se llama La Imitación de Cristo, Tomás de Kempis, y Tomás de Aquino siguió las enseñanzas y comenzaron la vida monástica. Y venimos a la Biblia y nos dice la Biblia, regala tu casa y regala todo lo que quieras, no me agradas si detrás de esta motivación no es amarme a mí con todo mi corazón y a mi prójimo como a ti mismo. Y además, ¿por qué no me agradas? Porque el mensaje de Dios es, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo y hagan discípulos. Si te encierras en un convento y regalas todo, no me estás obedeciendo. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. El sacrificio de los impíos, dice Proverbios, es abominación a Dios. Si nosotros lo que hacemos no lo hacemos por el amor a Dios, los terroristas se meten en un avión y se van contra las torres. Dice la Biblia, si yo entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pero ¿cómo no puede ser ese amor? Era amor a Alá. Los japoneses, los kamikazes, aventaron la Segunda Guerra Mundial contra los portaaviones americanos y los cruceros y los destroyers y se sacrificaron por Japón. Esto se llama fanatismo, no se llama cristianismo. El fanatismo es perseguir y seguir un ideal loco, sin ninguna base, ni siquiera lógica. Hace poco me decía un hermano que es karateca, hay un profesor de taekwondo internacional que antes de que ellos puedan graduarse, les hacen firmar un juramento. En el juramento dice en el taekwondo, yo juro que seré fiel a mi maestro de por vida y que tendré una incondicionable rendición de mi vida a mi maestro. Son pactos satánicos. Porque nuestra única fe inquebrantable es al único maestro que se llama Jesucristo. Cuando nosotros hacemos un juramento, no importa de qué tipo, a cualquier sociedad, a cualquier persona, a cualquier club, donde se nos pida una rendición incondicional de nuestra persona a esos fines que se persiguen, estamos haciendo una alianza con Satanás. Si yo entregara mis bienes y repartiera mi dinero a los pobres, imaginémonos a esta clase de persona. Todos los días en el periódico sale lo siguiente. Fulano de tal, estrella de Hollywood o estrella de México, fundó un asilo para los ancianos y se presenta el artista, el cantante. Qué lindo, qué altruista. Y la fulana de tal, tras la actriz, dio una donación de tal. Y este hombre millonario dio una donación de tantos millones para el SIDA. Y todas estas cosas a los ojos del mundo son gloria. Pero lo que los hombres tienen como sublime delante de los ojos de Dios es abominación. Porque la motivación por lo cual hicieron fue su egoísmo. Ser reconocidos, que la gente sepa que yo daba algo, que la gente me aplauda que yo algo. Porque cuando yo doy, dice la Biblia, que mi mano no sepa lo que mi mano derecha dio. Y esta es la razón también por la cual muchas iglesias, a ver hermanos, los de 1,000, aquí, así, y ponen los ventiladores, pero duro para que se les vuelen las manos. Y los edecanes con cubetas aquí cachando todos los billetes, ¿verdad? A ver, saquen de 1,000, a ver, queremos aquí 10 personas de 10,000 pesos. ¿Y qué dice la Biblia? Cada quien como propuso, no por necesidad, porque Dios ha mandado la ley. Cuando comenzamos a manipular, cuando comenzamos a ejercer coerción, cuando comenzamos a determinar cómo se debe de dar, y ya no es voluntario, ya no dejamos que la gente dé como la gente quiera dar, comenzamos a alejarnos de la palabra de Dios. Y ahí está el hermano, ¿verdad? Ven estos ya 5 milanesas, aquí van para la gloria de Dios. Y el hermano González y la familia González pusieron el techo de la iglesia, gracias a los hermanos González. Vamos a hacer una placa en la iglesia que diga, familia González dio esta banca, asústame. ¿Cuántas iglesias hay así? En las bancas ve los nombres de las familias que las dieron. Ave María Purísima. San José y el burrito que los acompañan. Si yo repartiese todo y recibo gloria de los hombres. A mí qué me importa. Es como predicadores que he oído también en la televisión. Mándame dinero y voy a poner tu nombre en una hojita, en un árbol, aquí dorado que tengo en mi oficina. Y tu nombre va a estar escrito en mi oficina. ¿Qué me importa que mi nombre esté en la oficina de él si mi nombre está escrito en el libro de Dios? Dice la Biblia que Dios anhela la obediencia más que el sacrificio. Y Dios anhela que nosotros seamos motivados por este amor. Hermanos, amémonos unos a otros de corazón entrañable. No hay cosa más preciosa y más linda que ser como somos. Que tengas un amigo de veras y que le digas, ¿sabes una cosa? A mí no me importa lo que estás atravesando, lo que yo estoy atravesando. Quiero contarte, ¿verdad?, que yo también estoy mal. Tengo un hijo que está en las drogas. Tengo una hija que le pasó esto. Mi matrimonio no anda bien. Y no a los pastores. ¿Cómo está, hermano? Para la honra y gloria de Dios, hermano Samuel. Muy bien, muy bien, muy bien. Y así caminamos 10, 15 años y ponemos una cara que no tenemos. Y eso se llama hipocresía. Eso no es ser auténticos. Eso no es ser amor, amarnos con ósculo santo. Yo les digo a mis pastores, es el equipo tan precioso que tenemos, mi esposo de pastores, que nos juntamos y lloramos juntos. Nos vamos al fútbol juntos. Comemos juntos. Nos consolamos juntos. Nos ministramos juntos. Nos liberamos juntos. No hay de que, ay, el hermano está mal con la familia y ya está con la esposa. Pues, ¿qué creían que estábamos en el milenio? ¿Qué creen que somos querubines realmente? ¿Qué creen que los pastores tienen una vida inmaculada concepción? Somos hombres comunes y corrientes, también lloramos y tenemos problemas graves con nuestros hijos también y en la familia y con primos y con hermanos y sufrimos depresiones como todos los seres humanos. Pero hemos encontrado la fortaleza en el Señor Jesucristo. Y por eso les digo, es tan precioso tener amigos, donde puedas veras abrazar a ese amigo y decirle, ¿sabes qué? Oren por mí, me está pasando esto. Y no voy a ir a contárselo a todo mundo qué es lo que está pasando con mi amistad. ¿Por qué? Porque el que divulga el secreto aparta al amigo. Y esos amigos son los que tú tienes que buscar en tu vida y tú también. Y no los tienes porque tal vez tú no has sido discreto ni fiel con los amigos que te han tendido la mano. Te han confiado algo y ya por todo el vecindario ya saben que le dio un planchazo a su esposo anoche, el hermano. Ya llega la hermana con el ojo morado y con los lentes y ya te lo cuenta a ti. No, ya se lo contaste, ya toda la familia ya lo sabe. ¿Por qué? Porque no somos discretos y no hemos sabido entender que el amor no se envanece, no tiene envidia, es sufrido, todo lo sufre, todo lo perdona, todo lo quiere, todo anhela que sea para los demás. Y este amor lo vamos a seguir estudiando con más profundidad, pero mientras tanto, amémonos de corazón entrañable. Vistámonos de amor sobre todas las cosas, hermanos. Perdonémonos unos a otros. Soportémonos unos a otros como Dios nos amó y nos soportó desde una cruz. Para que podamos ser verdaderamente hijos de Dios. Para que no andemos ahí con hipocresías entre nosotros de poner una cara que no tenemos. Sé cómo eres. Y si estás mal, cuéntaselo a alguien. Y si no tienes a alguien con quien llorar, me das mucha lástima. Porque deberías de encontrar un amigo o una amiga desde hace mucho tiempo y no la tienes porque tal vez tú no has sido esa amistad, porque el que quiera amigos debe mostrarse amigo. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por estos principios rudimentarios de tu palabra que tanto necesitamos. Si habláramos lenguas humanas y angélicas y no es la motivación del amor a ti, Señor, y el amor a los demás, no somos nada. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor nunca, nunca, nunca deja de ser. Señor, abre nuestros corazones y nuestro entendimiento en esta tarde al Espíritu Santo para comprender estas verdades. Que sobre todas las cosas nos buscas que estemos enamorados de ti. Sobre todas las cosas. Más que nuestra profesión, más que nuestro ministerio, más que todo, que estemos enamorados de ti. Y que podamos evidenciar este amor sufriendo por los demás, guardando en silencio nuestro dolor muchas veces por amor de tu obra. para que el nombre de Jesucristo sea levantado y glorificado a través de nuestras vidas. Porque aunque estamos rodeados de tribulaciones, no estamos deprimidos ni estamos derrotados. Atribulados pero no angustiados, perseguidos mas no desamparados. Sí, Señor, muchas veces hemos caído del caballo, pero tú nos has levantado, porque nada ni nadie de lo invisible y visible nos podrá separar jamás del amor de Dios en Cristo Jesús. Con amor eterno te he amado, dice el Señor, y te prolongué mi misericordia. Gracias por esta misericordia que has tenido con todos nosotros, porque todos somos pecadores, a todos nos has perdonado y de todos has tenido misericordia. Te bendecimos y te adoramos, Jesús, dulce Salvador, porque aún no has terminado con nuestra vida. Nos vas a seguir forjando, labrando tu obra y tu Hijo en nosotros, hasta que alcancemos esa estatura de ese varón perfecto. Y en esta tarde, si alguno de ustedes que nos escucha también por la televisión no tiene aún este amor incondicional, sacrificial, es porque no tienes a Jesucristo. Pero yo te invito a que vengas a Jesús y le entregues tu vida en este instante, ahí desde tu lugar, diciéndole estas palabras. Señor, en el nombre de Jesucristo, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, Señor Jesús, y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y te doy las gracias por tener misericordia de mí. Dame ese amor que no tengo, Padre, por ti y por mi familia y por mi prójimo. Derrama tu Espíritu Santo en mi corazón con el amor tuyo, porque quiero verdaderamente amar como Cristo desde esa cruz, con sus brazos llenos de clavos, su cabeza llena de espinas y sangrando en todo su cuerpo. Él dijo a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Así debemos amarnos y perdonarnos unos a otros. Bendito seas por todos los siglos de los siglos, Señor.